Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Nos acompaña el decano académico de la Escuela de Comunicación de la Universidad Ort, Uruguay, el doctor Esteban Zunino, ¿no? Con motivo de un estudio muy interesante que realizaron, del cual venimos hablando, seguimos en el tema, ¿no? También estudiaron el tono del discurso, ¿no? El ataque, lo positivo, hiciste una leve referencia.
Sí.
¿Pero hubo más de uno que del otro?
Sí, un poquito más de mensaje negativo relacionado con el Partido Nacional, que no se dio en estos últimos días. Como te decía, este es un estudio amplio que abarcó un mes y medio. Entonces, lo que encontramos es que en el promedio general hay 2 de cada 10 mensajes negativos generados por el Partido Nacional, mientras que hay 1 de cada 10 negativos generado por el Frente. Ahora, si uno marca la curva de esos momentos, un momento de fuerte polarización 10 días antes de las elecciones generales, en donde ahí además hay que meter al resto de los candidatos que estaban jugando, ¿no? Es decir, bueno, no necesariamente todos los mensajes que se generaron negativos implicaban el ataque entre estos 2 que hoy quedaron en carrera, sino que ahí la pirotecnia iba para distintos lugares. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como te decía, ahora, en estos días previos al debate, posteriores al debate, y creo que de aquí hasta que llegue el balotaje, los niveles de polarización empiezan a aumentar, y es natural de algún modo que esto suceda. Pero digo, a mí me llamó la atención cómo a la salida de las elecciones generales, el discurso de ambos espacios tendió a ser más propositivo, ¿no? Es decir, bueno, ahí se encontra, digo, ¿cuáles fueron las características del discurso en ese momento? Y yo te diría a partir de 2 características. La primera es que ambos candidatos entendieron que, y yo creo que porque tienen que salir a convencer a probablemente indecisos o incluso simpatizantes del sector contrario, es que se enfocaran mucho más en sus propuestas. Entonces, esa fue una de las primeras características. La segunda es que fue una campaña mucho más orientada en los atributos personales de esos candidatos. Entonces ahí aparecieron toda la dinámica discursiva de Delgado, que ya había empezado a construir antes, ¿no? El futuro presidente, es quien se vino preparando, digo, desde su propia retórica. Me vine preparando para ejercer este cargo, este es mi momento. Incluso hablar de su familia, de los lugares y en donde había estado y no había estado, que apareció ahí un spot un tanto comentado mediáticamente. Y del otro lado, algo similar, que es que creo que venía mucho más atrasado Yamandú Orsi en construirse él personalmente como una figura que mostrara sus atributos abiertamente para el cargo. Entonces Orsi empezó a mostrar gestión en Canelones, hay muchos spots orientados a decir, bueno, vamos a hacer en el país lo que hicimos en Canelones, porque acá trajimos inversiones, porque acá hicimos obra pública, porque acá generamos mayor igualdad. Y por otro lado, esta idea del cambio seguro, es decir, bueno, no voy a romper lo que se hizo bien, voy a profundizar sobre las líneas programáticas de mi espacio. No soy un loco, digamos, no, para definirlo, no voy no soy el cambio en donde voy a dar vuelta a todo, sino que voy a hacer valer o a validar ciertos consensos de política pública que no cuestionamos. Y por otro lado, esta cuestión de él sabremos cumplir, ¿no? Es decir, bueno, acá este eslogan tan fuerte que apareció asociado a propuestas también. Sí. Entonces, digo, lo que apareció fuertemente en este último tramo es la construcción discursiva de 2 personalidades fuertes, que lo que se intentó construir es que están ambas preparadas para gobernar, que en ninguna de las 2 pondría en riesgo la institucionalidad del país, y por otro lado, una fuerte centralización en sus atributos personales, ¿no? La honestidad, la experiencia, etcétera. Eso generó un hallazgo adicional que no me parece menos relevante, que es que si venía siendo esta una campaña fuertemente masculinizada, aun cuando en las dos fórmulas hay candidatas a vicepresidente, bueno, esto se terminó de diluir ahora en el último tramo. El foco principal estuvo puesto en los dos candidatos a presidente. De algún modo, las candidatas a vice, al menos en aquellos mensajes de campaña pautados, pasaron a un segundo plano. Ya venían en un segundo plano, digo, ahora están casi invisibilizadas.
Claro. Y Esteban, ¿qué en estos tres temas, continuidad, cambio, renovación, que también estudiaron, ¿cuál de los dos tiene mayor foco puesto arriba?
Bien.
¿Cómo lo percibe la gente?
Claro, bueno, ahí sí hubo diferencias, ¿no? Pero que sí, son las diferencias lógicas entre oficialismos que renuevan y oposiciones,
claro,
que están
claro,
orientadas a superar un momento. Sí. Entonces,
siempre hay un gobierno y hay un,
exacto,
oposición.
En ese sentido fue mucho más cómodo, claro, creo yo, para el Frente Amplio la apelación permanente al cambio.
Claro.
Digo, el cambio no en Uruguay, sino a nivel mundial, siempre es un gran catalizador de votos, es un gran movilizador, ¿no? Todos los descontentos que pueda haber alrededor de una gestión o de un momento histórico se catalizan a través de la promesa de cambio. Entonces, el 100% del discurso, casi el 99% del discurso del Frente Amplio estuvo orientado al cambio. Esa unicidad de algún modo le costó más al Partido Nacional, porque tenía que mostrar de algún modo que era esta idea de apostemos a un buen gobierno, a un segundo nivel de transformaciones. Entonces ahí había mucha más continuidad que cambio, pero también en algún momento se vio obligado a hablar de cambio, que es, no estoy de acuerdo con que esto que salió mal, no estoy de acuerdo con determinados escándalos que pudieron haber sucedido en la última gestión y que estamos comprometidos a que no vuelvan a repetirse. Entonces ahí hubo un discurso un poco más fragmentado, en donde predominó la continuidad como eje articulador del mensaje, pero el cambio y la renovación también aparecieron en el discurso del Partido Nacional.
Claro. Y en la cuestión de género, ¿hubo mayor alusión de uno por sobre el otro?
Mirá, en la cuestión de género están muy parejos, ¿no? Es decir, son dos partidos que en su estructuración, y digo, que quizá acá hay una cuenta pendiente a saldar a futuro, de toda la política uruguaya, y te diría de toda la política, porque por lo general estos datos se replican en país o país en el que uno los analice, que es que prácticamente 8 de cada 10 anuncios tuvieron como protagonistas a varones. Cuando estoy hablando de estos anuncios, no estoy hablando solo de las figuras presidenciales. Digo, recordá que esto incluye también la elección general, en donde cuando uno veía la conformación de las listas al Senado, predominaban dirigentes varones. Cuando uno veía la conformación de las listas a diputados, predominaban dirigentes varones. Cuando uno veía cómo ciertos dirigentes históricos se encolumnaban detrás de uno u otro espacio para acompañar y promover a un candidato, por lo general eran dirigentes varones. Entonces, ahí sí hay una alerta roja que se prende y que dice, bueno, el protagonismo de la política en Uruguay, como en buena parte del mundo, está ejercida por varones, cuando esto no quiere decir que la mujer esté fuera de la política. Digo, hay mujeres militantes en todos los partidos, creo que uno las ve, ¿no?, en cualquier esquina entregando un volante ahora que nos acercamos a las fechas decisorias. La pregunta es qué pasa al momento de que esas mismas mujeres sean promovidas a encabezar una lista, a espacios de decisión real, a lugares relevantes dentro de sus propias estructuras partidarias.
Qué interesante todas las palabras que aparecen en la nube de palabras de los dos, ¿no? De Delgado y de Orsi.
Uh-huh. Sí, creo que ahí la centralidad de algún modo la acaparan los principales candidatos. Es lógico que esto sea así, pero si uno analiza ahí, digo, la estoy repasando,
sí,
¿no?, así a vuelo de pájaro, pero se asocia mucho a Delgado en Grande esta idea de gobierno, que está asociada a la continuidad, ¿no? Es decir, bueno, somos de algún modo el gobierno y somos la continuidad. al trabajo, que es algo que yo te decía como eje programático, la figura del desarrollo, al tema del desarrollo, que también aparecía fuertemente al tope de la agenda política, al compromiso, y si uno va a la lista del Frente Amplio, ahí se destacan Yamandú en lugar central. Aparece, sí, un poco más equitativamente Carolina, ¿no? En alusión a Cose, en un lugar importante. Y después aparecen algunos apelativos ahí por ahí un poco que tienen que ver con esta dimensión afectiva. Digo, aparece Uruguay muy, muy arriba y muy puesto en el centro de la agenda. Aparece también la equidad, los derechos. Entonces ahí me parece que cuando uno analiza estas nubes de palabras, que son una simplificación gráfica de por dónde anduvo el discurso, puede encontrar alguno de estos highlights que nosotros hemos desmenuzado un poco más luego en ejes de análisis específicos.
Bien. Muy bueno el estudio, Esteban. ¿Queda por acá por el momento? Sí.
No, seguimos. No.
Sigue.
Seguimos porque, es un, como te contaba, es un proyecto de investigación en curso, en donde nosotros tomamos la decisión de que esto, que es la parte de trabajo empírico, ¿no?, de relevamiento y sistematización de datos, la vamos haciendo en tiempo real, pero vamos a seguir hasta completar todo el proceso electoral. Y de acá nace una investigación. De hecho, ya hemos remitido un resumen con este trabajo para un congreso el año que viene de comunicación política, y seguramente ahí ya llegaremos con otro material que ya no será un informe más visual y más orientado a la divulgación, sino que será una ponencia científica que seguramente luego se transformará en un paper y que dará cuenta mucho más científicamente, que es lo que a nosotros nos interesa, del proceso uruguayo o de insertar el caso uruguayo en el concierto de la comunicación política global.
Bárbaro. Muchísimas gracias, Esteban.
Gracias a ustedes, como siempre, por el tiempo y por la atención a este tipo de trabajos.
Gracias.
La radio está pegada a la vida.